gentilmente desde Córdoba va a anticipar su presencia aquí en la ciudad. Tito, ¿cómo va? Buenos días.
¿Qué tal, Fede? Buen día. Sí, va a ser un gusto visitarlos el viernes.
Bueno, mi estimado Tito Analía lo saluda.
Hola, Ana. Hola, hola.
¿Cómo va? Hace mucho que no hablábamos con usted.
Así es, así es. Pero siempre está la oportunidad, sí, con el motivo de estas fechas. Junio es todo de Manuel Belgrano, porque él nació el 3 de junio de 1770 y muere el 20 de junio, o sea que está muy bueno evocar su figura, porque además nos hacen falta modelos de conducta como fue don Manuel.
Hay un dato distintivo de su presencia del próximo viernes. Va a haber una charla para estudiantes primero y luego para el público en general. ¿Hay algún punto de unión, Tito, entre una charla para estudiantes y el resto para el público?
Sí, a ver, en realidad los contenidos son los mismos, porque lo que se transmite y comparte es lo mismo, pero el público, a mí me gusta mucho hablar con los chicos y chicas porque tienen una visión distinta a la de las generaciones de veteranos como la de uno. Entonces uno siempre aprende, ¿no? Aprende y se tiene que esforzar, porque todos los docentes te lo dicen. Hoy no es sencillo captar la atención de los chicos con todo lo que hay en medio, digamos, en materia de tecnología, etcétera, etcétera. Así que es todo un desafío, a mí me gusta mucho. Y por supuesto con el público mayor también, porque es una forma de interactuar, digamos, con gente que muchas veces sabe tanto, más que uno, ¿eh? Uno se lleva sorpresas en esas charlas.
Dito, ¿qué es lo que no puede dejar de saber un argentino sobre la figura de Manuel Belgrano?
Sí, casi todo, Analía, pero en realidad en el relato oficial, escolar, a lo largo de los años, se ha repetido, digamos, clichés como que San Martín cruzó los Andes, Sarmiento inventó la escuela, Belgrano creó la bandera, y muchas veces nos quedamos con eso. Y la verdad es que fueron mucho más que eso. Okay. En el caso puntual de Belgrano, que es lo que me consultas, por supuesto que creó la hermosa bandera que tenemos y solo por eso merece estar en la historia, pero hizo mucho más, porque en realidad Belgrano era alguien que tenía todo para ser un ganador en la vida. Lo tenía todo, buena posición, pinta, estudios, instrucción, y sin embargo se consagró a la causa de la patria y dejó todo eso en el camino. Uh-huh. Así que esa lección de vida, me parece, de compromiso, de patriotismo, me parece que es lo más importante, más allá de los detalles. Después vemos los detalles, las batallas, esto, lo otro, qué hizo, qué vino, qué fue. Pero este eje, ¿no?, de su compromiso patriótico, me parece lo más importante.
Haciendo un parámetro, porque la rica historia nos permite a nosotros estar siempre en contacto con el pasado y transmitirlo a las nuevas generaciones. Siempre se dijo que San Martín era el grande. ¿Belgrano es el otro grande, Tito?
Sí, claramente. Yo siempre suelo repetir, Fede, que esa primera hora de la patria, tan épica, tan llena de avatares, de idas y vueltas, hay un trípode que no podemos dejar de mencionar, que es San Martín, Belgrano y Martín Miguel de Güemes, cuya memoria se va a recordar el lunes. Sí, pero fíjate que hay una cosa curiosa, ¿no? Porque San Martín y Belgrano se conocieron, compartieron una corta temporada de sus vidas allá por 1814, el famoso abrazo de la posta de Ayatasto. Belgrano, y así está en sus cartas, en su correspondencia, le profesaba una devoción, un respeto y un afecto enorme a San Martín. Y uno cuando mira eso dice, es como el respeto y el afecto de un hijo al padre. Y sin embargo, Belgrano es el mayor. Belgrano es del 70 y San Martín del 78. Ese sentimiento igual es recíproco y habla a las claras de que entre grandes, digamos, estas circunstancias, queda de lado todo lo demás, y queda presente en la historia el vínculo de afecto, de compromiso que hubo entre ambos, ¿no?
Tito, ¿es verdad que las autoridades, los gobernantes, le soltaron la mano a Belgrano, lo dejaron solo en aquella conformación del ejército del norte, sin comida para los soldados, enfermo, y aún así la luchó hasta darlo absolutamente todo?
Y no la tuvo fácil como no la tuvo San Martín y Güemes, que mencionamos hace un rato, ni hablar en el caso de San Martín. Pero en el caso de Belgrano, a lo mejor más que por, tuvo relación complicada con los gobiernos porteños. De hecho, cuando creó la bandera lo retaron, no solo que no lo aplaudieron, dijeron muy bien don Belgrano, sino que lo retaron. Y ya lo vamos a contar con detalles el viernes, esto, cuando estemos ahí. Pero digo, pese a que no tuvo una relación fácil, tampoco era fácil la circunstancia, el momento, la guerra, una guerra desigual donde peleábamos con los ejércitos criollos contra ejércitos veteranos de los españoles que venían de haber luchado contra Napoleón en España, con entrenamiento, con pertrecho, y lo nuestro era coraje y patriotismo. Por eso digo, muchas veces lo que le pasó a Belgrano fue que esa circunstancia estuvo presente y se las tuvo que arreglar como pueda. De hecho, está el famoso caso de las cuatro escuelas, que también lo vamos a contar, cuando después de sus éxitos militares el gobierno lo premia, pero ese premio no llegó nunca. Que él, en lugar de guardárselo, porque era personal, el premio que le dan por las batallas de Tucumán y Salta, lo destina a que se levanten cuatro escuelas. Ahí también habla de un aspecto visionario de su personalidad. Él creía que era la educación la herramienta para poner a salvo los pueblos de la esclavitud. O sea, en él hay un montón de perfiles y de aspectos muy lindos para compartir.
Siempre se dice que cuando uno está en contacto con historiadores como usted, puede tratar de encontrar algún dato un poco más de lo que normalmente se ve en los libros. ¿Había amistad, Tito, entre San Martín y Belgrano? ¿Hubo afecto entre ellos? ¿Era real eso o no?
Sí, están las cartas. Como les dije hace un rato, Belgrano tenía una gran admiración, casi una devoción por San Martín, porque veía en San Martín lo que él no era, un militar formado, un profesional, un hombre que sabía de guerra. Él era un abogado que se metió a la guerra porque la patria así lo necesitó. Pero eso consta en la correspondencia de ambos. San Martín tuvo algunos gestos puntuales, por ejemplo, y también lo vamos a contar el viernes, cuando Belgrano propuso coronar a un príncipe inca, ahí en el Congreso de Tucumán, una cosa muy loca para ese momento, reivindicar el linaje de los pueblos originarios, y uno de los pocos que lo bancó fue San Martín. O sea, entre ellos había claramente una empatía muy fuerte, ¿no?
Tito, por mi parte la última, porque así no quemamos los cartuchos y los dejamos desarrollar todo.
No, hay nadie, si ya contamos todo.
No creo, usted es un grande. Oiga, Tito, hay una leyenda en Humahuaca, yo visité Humahuaca en una oportunidad, en donde cuentan lo que habría hecho Belgrano para compensar la falta de hombres en su ejército, que era colocarle como un atuendo a los cactus. ¿Eso es verdad, Tito, o forma parte
también
del inventario colectivo eso?
Yo lo he leído y se apelaba a esas cosas, ¿no? Se apelaba, pero vos sabés, Analía, que más que nada de Humahuaca, que si estuviste, viste la maravilla que es eso.
Ah, no, es impresionante.
Ese monumento a los caídos en la batalla de Salta, también da lugar a otra cuestión que no podemos pasar por alto en Belgrano, que después de ese enorme triunfo en Salta, en lugar de fusilar como se hacía a los vencidos, porque eso era lo que decía el manual, los perdonó, los dejó en libertad bajo juramento de no volver a tomar las armas, y hizo sepultar juntos a nuestros muertos con los del ejército realista, y la cruz decía: aquí yacen vencedores y vencidos de la batalla de Salta. O sea, un gesto de grandeza, no había grieta, digamos, en su cabeza. Se libraba la guerra porque era una necesidad política, pero estaba lejos, digamos, de poner en riesgo el humanismo, la visión que él tenía, porque además era un hombre de mucha fe, muy creyente.
Y la Virgen, claro, la patrona del ejército.
Claro, la Virgen de la Merced.
Exactamente. Exactamente. O sea que no hay...
Linda oportunidad.
No hay ninguna confirmación histórica en papeles de que haya pasado eso de los cactus, Tito.
Yo lo estuve viendo, sobre todo en la historia de Mitre, que es el que tiene más detalles de ese tiempo, porque reunió más antecedentes, y no aparece, pero está repetido en varios lados. O sea, yo creo que no debe ser un invento. Y insisto, Analía, era muy propio el clima de época, de los métodos de época, hacer esas cosas, bueno, poner todo en juego, ¿no?
Por supuesto. Bueno, Tito Domina, qué placer, un gusto enorme.
Un placer como siempre, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Estamos viendo el viernes, ¿a qué hora es exactamente?
El viernes, le doy los horarios, 16:30 es la charla para estudiantes y 19:30 para público en general.
¿En la escuela ambas charlas?
Ambas charlas en la escuela Manuel Belgrano, Tito, de 16:30 a 17:45 para estudiantes y 19:30 para público en general. Así que me imagino que ahí va a haber un break entre las 6 de la tarde y las 19:30. Así que seguramente ahí vamos a... nos llegaremos para...
nos llegaremos para abrazarlo
y estar presente. Entonces,
dale, Tito, compartamos café. Un abrazo.
Un abrazo,
Tito. Hasta luego.